Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Bienvenidas, bienvenidos en esta mañana de domingo desde Radio Universidad de Chile, este espacio de derechos humanos Palestina por siempre. Camila querida, Camila González se ocupa de la puesta en el aire de nuestro espacio y aquí estamos para hablar de un pueblo que vive bajo ocupación hace más de 50 años, donde toda la legislación internacional en las últimas décadas ha dicho que esto es absolutamente ilegal, que lo que se hace en Palestina es una barbarie e incluso ahora último con el informe de Amnistía Internacional ya definitivamente se habla de un régimen de apartheid, el que lleva Israel sobre la población palestina. De esos temas tratamos de entregar claridad domingo a domingo desde Radio Universidad de Chile. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos en el 102.5 de la frecuencia modulada.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Distintas instituciones en nuestro país trabajan por Palestina. Y todas estas instituciones se reúnen bajo lo que se conoce como la Comunidad Palestina de Chile. Hoy hay un director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, que es el abogado Diego Camis, y queremos saber cómo anduvo el año 2021, qué se viene para este 2022 respecto a la Comunidad Palestina de Chile. Cuando le conté a alguien que iba a hablar con Diego Camis, director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, me dijo, no, si no es Diego Camis, es Diego Jamis. ¿Cómo es todo el apellido Camis y Jamis? Se lo consultamos al tiro al director ejecutivo de nuestra comunidad, la Comunidad Palestina de Chile, aquí en Palestina por Siempre.
Hola César, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los auditores de Palestina por Siempre? Un honor hablar contigo y felicitarte de nuevo por el gran trabajo que por año has realizado. Sobre lo que me preguntaba, bueno, el apellido originalmente es Jamis, ¿ya? Pero mi abuelo salió el 15 de mayo del año 48 de Palestina y por lo tanto era el periodo donde estaban los británicos en Palestina y escribieron J en inglés suena ya, entonces si le hubieras puesto J sería Jamis, hubiera sonado así, pero la KH en inglés suena ja, entonces por eso quedó como KHAMIS y acá la gente muchas veces nos dice Camis, pero el apellido originalmente es Jamis. Ahora, lo que le pasó a mi familia, que le ha pasado a muchas familias, un hermano de mi abuelo inspiró antes y él quedó como Jamis con J, y tenemos otros parientes que le escribieron James, como James. Y, o sea, siendo de la misma familia, yo conozco por lo menos tres formas de escribir. Y bueno, hay muchos apellidos en la comunidad que se escriben de distintas maneras. Me imagino muchos deben conocer Hadwe con J, Hadwe con H y W, Bichara, Bichara. Me imagino que también hay Aboit con guión y sin guión. Exacto. Y es algo que se dio. Y por ejemplo, por el otro lado de la familia de mi papá, mi bisabuelo, que fue el que llegó, se llamaba Abdallah Brahim Misle. Pero en el pasaporte venía sin segundo apellido, venía solo con segundo nombre, porque en Palestina no existe el apellido, no se escribe el apellido materno. Entonces, acá no entendieron y le pusieron como apellido paterno su segundo nombre y como apellido materno su apellido. Entonces, el apellido de mi papá, que en verdad es Misle, quedó como Brahim. Y así hay mucha historia en la comunidad de gente que le cambiaron los apellidos. Bueno, también hay muchos que los tradujeron.
¿Hay cuánto Pérez, hay cuánto Díaz que son palestinos, por ejemplo?
Núñez, Salas.
Exactamente. Oye, no, Diego, bueno, para efectos de este programa, tú a partir de ahora quedas con el original, Jamis. Diego Jamis.
Perfecto.
Dicho eso, dijiste que en Palestina, una pregunta, no existe el apellido materno. ¿Cómo ese machismo? A ver, ¿cómo existe ese machismo no. siglo XXI? A ver, ¿cómo es la cosa?
Legalmente allá se pone el nombre de tu papá, o sea, tu nombre, ya por ejemplo, César, ¿ya?
Ya.
Tu segundo nombre es el apellido de tu papá. En tu caso, tu papá se llama legalmente George, según el
texto. Exactamente.
No Jude.
No.
Y tu abuelo, no sé cómo
Farah,
se llama tu abuelo.
Farah se llama mi abuelo.
Entonces, tu nombre legal allá sería César George Farah Abuaid, ¿ya? Yo me llamaría Diego José Epshara Jamil.
Perfecto. ¿Pero qué pasa con el apellido de la mujer? ¿Qué pasa con el apellido de la mujer?
No hay apellido de la mujer.
Ya, entonces, eso yo encuentro que es machismo, ¿tú no?
Sí, o sea, para nuestra cultura creo que sería un poco, o sea, normal, pero por ejemplo en Estados Unidos tampoco existe el apellido de la mujer. Hay otros países como en Brasil que el apellido que se lleva y se conoce es el apellido de la mamá, son culturas distintas.
De acuerdo, pero bueno, vamos.
Ahora, sí en el pasado, sí en los documentos de identidad te figura cómo se llamaba tu mamá. No el apellido, pero sí el nombre.
Perfecto. Pues entonces, vamos, esa es una lucha que también hay que dar. El apellido, por lo menos desde acá, desde Chile, el apellido femenino también para la gente en Palestina. Ya. Pero dicho eso, estimado amigo...
¿Te gusta más el apellido Yarat?
Sí. No, porque me parece que es importante, bueno, independiente
no,
de eso.
No, estoy de acuerdo contigo, una broma. Ah. Bueno, tú otro caso, vos. Tú eres Charat, de segundo apellido, pero en verdad es Yarat.
Exactamente, y el mío se escribe con CH y existe el otro con Y, por ejemplo.
Y existe, y en Palestina es con J hoy día.
Imagínate. Dicho eso, don Diego Jamis, presidente ejecutivo, director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile. El 2021, ¿qué hizo la Comunidad Palestina de Chile por Palestina? Si tú te lo puedes resumir de alguna manera a la gente que nos escucha.
Mira, bueno, muchas cosas, el trabajo diario... bueno, tú sabes todo, visibilizar lo que está pasando en Palestina. Tuvimos harto trabajo interno porque, por ejemplo, de las actividades comunes que nosotros hacemos todos los años, por ejemplo, el viaje, no se pudo realizar por razones de la pandemia. Lo que sí fue un año bastante especial por ser elecciones presidenciales en Chile, entonces hay uno de los grandes hitos donde nosotros nos reunimos y le planteamos nuestras inquietudes como chilenos de origen palestino a los distintos candidatos presidenciales. Nos reunimos presencialmente con José Antonio Kast, Sebastián Sichel y Gabriel Boric, y en forma telemática con la candidata Yasna Proboste. Y eso nosotros creemos que es algo muy bueno, porque se hicieron los planteamientos, y de hecho, para hablar de resultados concretos, el actual presidente electo, Gabriel Boric, suscribió un compromiso que pueden buscarlo porque está en las redes de la comunidad, que los invito a todos a seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, en las redes de la Comunidad Palestina de Chile, y suscribió un compromiso con nosotros, público, sobre temas de Palestina que para la comunidad son relevantes.
Entiéndase qué tipo de compromiso, Diego.
Mira, lo que yo más destaco es a trabajar en el fondo por todo el tema de las deportaciones. Él se comprometió a apoyar la ley que prohíbe productos de las colonias, de los asentamientos que hoy día se está tramitando, entre otros temas que invito a la gente que vea, pero ese trabajo de visibilización y de mostrar con los candidatos creo que es relevante. Otro hito así como relevante, distinto a otro año, nosotros iniciamos una tradición del encendido del árbol de Navidad, que se hizo con la presencia del presidente Sebastián Piñera, 5 ministros, varios parlamentarios electos y en ejercicio, en el Club Palestino, y lo que nosotros pretendemos es traer todos los años la estrella que se usó el año anterior en el árbol que se ilumina en Belén, traerla a Chile, no solo simbólicamente, sino físicamente, y que se haga una ceremonia de encendido del árbol de Navidad.
Perfecto. Ahora estamos dialogando en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, reitero, con Diego Jamis, director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile. Como lo concreto es que salió electo el presidente Gabriel Boric, presidente electo en este instante para nuestro país para asumir en el mes de marzo. Tú dices que él se comprometió para que todo el mundo tenga claridad.
A veces con toda la efervescencia comercial, todo, se olvida de que la Navidad nace en Palestina, de que Jesús, Cristo, fue el primer, fue palestino porque nació en Palestina. Entonces, nosotros creemos que es súper relevante visibilizar que la Navidad y Belén es palestina. Y ahí nosotros siempre decimos, en esta Navidad no te olvides de Belén. O sea, ejemplo, hoy día, si es que la Sagrada Familia quisiera emprender la ruta de Nazaret a Belén, en la forma en que se hizo, no podrían porque hay un muro que lo impide. O tendrían que atravesar checkpoint como lo hacen los palestinos. Sí. Entonces, es súper relevante el que en una fecha tan simbólica, para los que tenemos fe, como para la gente que no tiene fe, pero sí es una fecha de encuentro, de espiritualidad.
Es cultural, a esta altura es cultural también.
Para algunos es religiosa, como mi caso, para otros es cultural, está perfecto, pero en esa fecha que se celebra en todo el mundo, incluso en Palestina, que no es un país cristiano, tiene mayoría musulmana, también es feriado la Navidad, y en la mayoría de los países árabes que tienen mayoría islámica, es una fecha muy relevante en el mundo, que en esa fecha, que es una fecha de reunión de toda la familia, de gran parte de la familia del mundo, no se olviden de que ese hito que dio origen, que fue el nacimiento de Cristo en un pesebre tan humilde como el que hubo en Belén, hace 2020 años, 2022 años, es en Palestina. Y hoy día, ese mensaje de paz que vino a dar Cristo a la tierra, tenemos que llevar ahora esa paz a Palestina y que se vea y se visibilizar el sufrimiento que tiene el pueblo palestino.
Diego, retomo la pregunta que te estaba haciendo. El presidente electo Gabriel Boric se reúne con ustedes y tú me dices que se compromete con la comunidad palestina de Chile a el tema de la gente que va a Palestina, muchas veces chilenos de ascendencia palestina y que son deportados o no se les deja entrar a Palestina. Y el otro tema es que no ingresen a Chile productos que son fabricados en territorio palestino bajo ocupación israelí. Eso es. ¿A eso se comprometió entonces el presidente electo Gabriel Boric?
Sí, y una serie de otras cosas, pero yo destaco esas dos, ¿ya? La primera, yo tengo que ser justo, el actual presidente también se comprometió a eso, y bueno, hubo pandemia mediante y todo, pero no hemos tenido casos de chilenos deportados durante el periodo, durante el segundo mandato del presidente Piñera, ¿ya?
Perfecto.
Eso es real, ¿ya? Si hay un tema, no solo de deportados, que ahí es donde queremos profundizar, que también hay un tema de visas, por ejemplo, porque, por ejemplo, muchos chilenos de origen palestino o que no tengan origen palestino, si quieren hacer un máster, un diplomado, alguna universidad en Palestina, que hay varias y bastante buenas, no sé, la Universidad de Belén, la Universidad de Jerusalén,
de Birzeit,
la Universidad de Birzeit, la Universidad Americana de Tenida, etcétera, hay muchas universidades. Bueno, el tema de las visas es bastante complicado con la situación que se vive en Palestina. Entonces, el visado lo tienen que dar los israelíes, entonces se complica mucho. Ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, el tema del visado se complica. Entonces, ahí hay que, en el fondo, que el gobierno haga gestiones ante el gobierno israelí para facilitar las visas, porque nosotros somos ciudadanos chilenos.
Indudable.
Tengamos o no tengamos origen palestino, somos ciudadanos chilenos.
Diego Jamis, pregunta. ¿Basta con este compromiso del presidente electo Gabriel Boric o ustedes como comunidad palestina de Chile van a pedir una reunión con la nueva ministra electa de Relaciones Exteriores de nuestro país?
Estamos en proceso de eso. Estamos en proceso de solicitar la reunión. Tú sabes que nosotros siempre nos reunimos con los cancilleres y también, bueno, tuvimos el honor de que un miembro de la comunidad, que es Juan Carlos Muñoz Abogadir, hincha fanático palestino, fuera nombrado ministro de transporte.
Exactamente.
Entonces, y bueno, y no es palestino, pero si es de origen sirio, el ministro Claudio Huepe también fue ministro que es de origen sirio, no palestino, pero hay dos personas de la familia árabe en Chile, de la comunidad árabe en Chile, que están en el cargo.
Diego, ustedes trabajan desde Chile para Palestina. ¿Cómo está Palestina hoy día? ¿Qué información tienen de lo que está ocurriendo en territorio palestino ocupado?
Bueno, sabemos que ha azotado fuertemente la nueva ola de COVID, la variante Omicron. La situación en terreno se mantiene igual, o sea, no hay ningún avance, no hay indicios de que vengan negociaciones o algo por el estilo. Yo creo que finalmente se mantiene este status quo, que tampoco está en status quo porque los asentamientos avanzan día a día, todo este tema se recrudece, entonces, pero a grandes rasgos el status quo es algo que se mantiene. No hay indicios, como te decía, no manejamos ningún tipo de información, ni a nivel internacional tampoco, de algún proceso de negociaciones, ni tampoco internamente de que vayan a haber elecciones. Vienen reuniones ahora dentro, viene el Comité Central del FATA ahora en febrero, que podrían haber ciertas noticias internas, pero en general la situación se mantiene en un status quo desde hace más, yo creo, de 15 años. Han habido, tú sabes, conversaciones, pero las últimas fueron durante el gobierno de Obama, pero en general el status quo no se ve por dónde cambia.
¿Qué más puede hacer el gobierno de Chile por Palestina? El nuevo gobierno de Chile por Palestina, además de haber ya reconocido como un Estado a Palestina.
Bueno, lo otro que es relevante, que fue uno de los compromisos del presidente electo, me olvidó decirlo, hay un viejo dicho que lo que por obvio se calla, por obvio se olvida, el primer compromiso que nosotros le pedimos, que ha sido la política, es mantener la política exterior de Chile de respeto y respeto al derecho internacional, que es un sello de Chile. Y en el tema palestino, nosotros, los palestinos tienen de su lado el derecho internacional, las reivindicaciones palestinas, finalmente uno las podría resumir como nada más de lo que dice el derecho internacional, pero tampoco nada menos. Entonces, que Chile mantenga una postura que ha sido su postura histórica de apego restricto al derecho internacional es algo relevante. Ahora, las declaraciones, yo creo que podríamos hacer unir Chile con Palestina, quizás con la luna, con la cantidad de declaraciones en favor del derecho internacional y de las legítimas reivindicaciones palestinas que se han emitido en el mundo y en los organismos internacionales. El punto es dar un paso más allá, ¿ya? Y nosotros vemos con muy buenos ojos la ley que se presentó en el Congreso por un grupo transversal, y si es que el próximo gobierno le pone urgencia o la apoya, eso podría ser algo relevante, porque finalmente eso también es algo que está en el derecho internacional.
La ley que dice, reitéralo por favor.
Te explico. La ley plantea que no puedan ingresar a Chile productos que vengan de las colonias, o que son llamados en el caso palestino asentamientos, ¿ya? No es solo para el caso palestino, en otros casos en el mundo que pueden ser considerados así. Y esto, bajo ningún respecto, es un boicot a productos israelíes, productos de Tel Aviv, de Nazaret, de Haifa, pueden entrar a Chile sin ningún problema, lo que plantea el proyecto de ley. Pero dice que las colonias, que son consideradas crímenes de guerra, no pueden, además de estar ocupando por más de 50 años un territorio, además beneficiarse económicamente y exportar esos productos a otras partes. Lo que dice la ley es no pueden ingresar a Chile productos de las colonias, y en el caso palestino sería de los que se llaman los asentamientos.
Diego, aclarar algunas cosas de repente, porque la verdad que se informa bastante poco de lo que pasa en Palestina, salvo cuando hay tremendas invasiones o muchas muertes. Pero el día a día de los palestinos tiene que ver, por ejemplo, con que normalmente te hacen demoler las casas. Y uno dice, ¿por qué los palestinos, dicen, tuvieron ellos mismos que demoler sus casas frente al ejército israelí? ¿Por qué los palestinos tienen que demoler sus casas, por ejemplo?
No son los palestinos propiamente tal. Por ejemplo, tú estabas hablando de lo que pasó hace 2 semanas en Jerusalén. Bueno, lo que me imagino que por eso es la pregunta.
Sí, exacto.
Bueno, lo que pasa ahí es que, a ver, tengo que hacer un poco de historia para poder dar el contexto, para que se entienda. A ver, Jerusalén fue dividido, después de la guerra de la Nakba, o conocida como la guerra de 1948, Jerusalén quedó dividida en dos. Jerusalén Occidental para Israel y Jerusalén Oriental fue ocupada por Jordania, ¿ya? Por lo tanto, Jerusalén Oriental se considera un territorio ocupado. Israel en 1967, en la Guerra de los Seis Días, toma Cisjordania, Gaza, el Sinaí y el Golán, pero le da un tratamiento distinto a Jerusalén, porque sobre todo el año 80, con la que se llama la Ley de Jerusalén, que la declara como su capital eterna e indivisible. O sea, finalmente hace una elección ya no solo de facto, sino de jure, en derecho, de Jerusalén Oriental, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Vivían ciudadanos judíos en Jerusalén Oriental que dejaron sus casas y se fueron a vivir a Jerusalén Occidental o alguna otra parte de donde se constituyó el Estado de Israel en 1948. Esos terrenos que quedaron vacíos, las Naciones Unidas asentó a refugiados, personas que habían sido expulsados de parte de los 750.000 palestinos que habían sido expulsados de sus hogares en la Nakba en 1948, de ciudades como Yafa, Haifa y de las aldeas que fueron destruidas, que son como 400 y algo. Las Naciones Unidas, a través de la UNRWA, lo asienta ahí. Pero cuando se promulga de Jerusalén, se dice que los ciudadanos judíos pueden reclamar las propiedades que quedaron en Jerusalén Oriental que pertenecían a judíos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pero los palestinos que quedaron en Jerusalén Oriental, uno, no tienen derecho a la ciudadanía israelí, ni siquiera a la palestina, tienen un permiso de residencia permanente en la ciudad de Jerusalén. O sea, se van por un tiempo y se los revocan. Y además, ellos no tienen derecho a reivindicar las tierras de las cuales fueron expulsados en 1948 en Haifa, Jerusalén Occidental, Yafa o en ninguna otra parte. Entonces, vienen organizaciones y reclaman estas tierras, que es donde hoy día hay refugiados, aduciendo que eran propiedad de judíos previo a 1948, ¿ya? Vienen las cortes israelíes y dicen a los palestinos tienen que salir. O sea, estas personas les están expulsando de sus casas por segunda vez en menos de 100 años.
Imagínate.
Expulsados en 1948 y expulsados ahora cuando las cortes israelíes dictaminan que tienen que abandonar.
Imagínate si los palestinos...
El año pasado el caso de la familia El Kurt con este colono Jacob, pueden buscar en YouTube, les va a aparecer al fin.
Pero,
de hecho, hay una frase que le dice ella al colono, porque en el fondo instalan colono, eso es ilegal bajo el derecho internacional. Le dice, tú me estás robando mi casa. Y él le dice, bueno, si no te la robo yo, te la va a robar otro.
Qué terrible. Claro, imagínate si los palestinos reclamaran el derecho de sus tierras a Israel.
Claro, pero es que yo te aseguro que todas esas familias que hoy día están siendo expulsadas, y le dicen, ¿sabe que usted se tiene que ir de acá, pero va a volver a su casa en Yafa, Haifa, Acá, donde sea?
Al tiro.
Las familias van al tiro.
Obvio, obvio. Bueno, la injusticia hecha realidad. Diego, tú dijiste al comienzo que es por la pandemia, este año o el año pasado no se había podido realizar el viaje habitual que se hace a Palestina. ¿En qué consiste este viaje? Diego Jamiz conversa con nosotros, director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile en Palestina por Siempre.
Mira, en general ya desde hace como unos 10 años, más o menos, todos los años se hace un viaje con una delegación parlamentaria, a veces incluida periodistas o líderes de opinión, a visitar Palestina, invitados por la comunidad y por la OLP, pero el año 2020 y el 2021 no se pudo realizar por el tema de la pandemia. Esperamos poder realizar el viaje este año, eso sí.
Perfecto. ¿Y cuándo sería, creen ustedes?
Estamos viendo porque hay que calzar bien las fechas del calendario allá, la agenda legislativa acá, Ramadán, porque viajar en Ramadán no es muy conveniente. Entonces, pero esperamos poder hacerlo dentro de este año, yo me imagino, esperamos que sea dentro del primer semestre.
Perfecto. Diego, por último, la gente que escucha este programa y que de repente es muy muy cercana a los derechos humanos, dice, ¿yo cómo puedo trabajar por Palestina? ¿Cómo me puedo comprometer por la libertad del pueblo palestino desde Chile? ¿Cuál sería tu recomendación?
Primer tema, visibilización. Eso es súper importante. Y lo otro, existen distintas organizaciones donde uno puede participar. Hay muchos comités de solidaridad, hay temas internacionales, hay organizaciones acá en Chile, y eso es súper relevante.
Diego,
sobre todo visibilizarlo.
Diego Jamiz, muchísimas gracias por este diálogo con Palestina por Siempre, al director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Un gran abrazo, Diego.
César, gran abrazo para usted y todos los auditores, y le vuelvo a agradecer la gran labor que realiza.
يا أمان نقول لكل عيني فلسطين وبالكوفية وقدس روحي وعيني روحي بقدمها هدية وهي عندي مثل الأم فلسطيني وراسي مرفوع ما بعرف سل ولا خضوع بحلم بيوم الرجوع ولبلادي يرخص الدم لبلادي لبلادي بنقول لكل البشر بالمفيد المختصر القدس اليوم في خطر بدها نخوي يا أمم منقول لكل البشر في خطر بدها نخوي يا أمم منقول لكل البشر القدس اليوم في خطر يا أمم
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El profesor Felipe Salas, semana a semana, nos entrega en Palestina por Siempre sus aviones de papel con historias de Palestina.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. El parkour es una disciplina que mezcla elementos deportivos, aeróbicos, de equilibrio y control físico y mental, con la finalidad de desplazarse de un lugar a otro utilizando la destreza del propio cuerpo como única herramienta posible. Esta disciplina nació en Francia a fines de la década del 80 y se popularizó en todo el mundo a mediados de los años 90, teniendo seguidores y adeptos de todas las edades y latitudes, que fueron experimentando la adrenalina en espacios tanto urbanos como rurales. En Gaza, un grupo de niños y jóvenes ha encontrado en el parkour una forma de resistencia a las condiciones contextuales, producto del bloqueo y la ocupación que mantienen a la población en una situación infrahumana. Entre los restos de los edificios y casas bombardeadas, han desarrollado un circuito perfecto para sortear todos estos obstáculos, que son la metáfora precisa para entender, según los propios niños y jóvenes, que el deporte más extremo es haber nacido en este lugar. De esta forma, jóvenes entre 12 y 25 años eluden con movimientos que carecen de temor las enfierraduras, el polvo y los escombros que han dejado como huella la ocupación israelí. Este grupo de jóvenes ha podido conocer el placer de volar y por un instante sentir esa sensación de ingravidez y libertad, una forma de oxigenar estos cuerpos que han sido sofocados por un sistema que naturaliza la violencia y despoja tempranamente a los niños de su inocencia y su capacidad de soñar y jugar. Cuerpos que en cada despegue, en cada vuelo, parecieran prescindir de un territorio físico que los sostenga. Son esas fracciones de segundos en los que el infierno se vuelve cielo. Si bien es cierto, la disciplina que requiere la práctica del parkour exige a los niños y jóvenes entrenamiento físico constante, el gran objetivo de esta escuela no tradicional del arte de desplazamiento se enfoca en trabajar la autoestima, la confianza, el respeto y la autosuperación, que son valores fundamentales para vivir en comunidad. El documental del canal RT, de casi 30 minutos de duración, que lleva por nombre Gaza, Parkour entre ruinas, nos muestra estos pequeños destellos de esperanza que se abren camino entre el desolador paisaje gazatí. Este documental se encuentra disponible para ser visto de forma sencilla y gratuita en una de las plataformas de reproducción de videos más populares de internet. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando por los derechos del pueblo palestino. Un abrazo para todos y todas.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Iniciando la segunda parte en Palestina por Siempre, programa de derechos humanos en Radio Universidad de Chile, Nassim Pichara, nuestro programador musical, nos invita a bailar nuestras raíces.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. Hoy, en nuestros relatos de ciudades palestinas, hablaremos de la ciudad que fue testigo íntimo de la época de las cruzadas. Además, está impregnada de historia y desde allí vio nacer hasta una nueva religión, que hoy en día tiene una fuerte influencia en nuestro país. Hablamos de la ciudad costera de Acre o Aca. Acompañada por el mar Mediterráneo, Aca fue fundada por primera vez por una tribu árabe, cananea o fenicia hacia el año 1500 a.C., por lo que es considerada una de las ciudades más antiguas del mundo. Su nombre deriva del árabe, que significa frotamiento intenso o arena caliente, debido a su extenso mar. Durante la época de las cruzadas, pasó a llamarse San Juan de Acre, nombre por lo que también es conocida. Es una ciudad con mucha historia detrás. Fue parte del Imperio de Alejandro Magno, del Imperio Romano y Bizantino, del Imperio Otomano y de las Cruzadas Cristianas y del Mandato Británico de Palestina. Allí, además, vivió y pasó sus últimos días el profeta y creador de la religión Bahá'í. Está su casa y lugares sagrados, por lo que es destino obligatorio para el bahaísmo. Es más, los lugares santos de esta religión en Acre son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nuestro país, Chile, concentra el Templo Bahá'í de Sudamérica, ubicado en los cerros de Peñañolén, debido a su alto número de creyentes. Hay uno en cada continente. El distrito de Acre era uno de los distritos de Palestina, con su ciudad del mismo nombre, Acre, y con más de 60 aldeas. Tenía una población mayormente musulmana y cristiana, dedicada principalmente a la agricultura, ganadería y a las industrias textiles, del vino, la cerámica, de alimentos, entre otras. Acre era, junto a su puerto, una ciudad de importancia para la región junto a su vecino Haifa. Debido a la ocupación masiva y paulatina de judíos europeos y la creación del Estado de Israel a mitad del siglo XX, Acre fue violentamente ocupada y violentada. Su población asesinada y obligada a la expulsión de sus casas y comercios, junto a los actos terroristas de los movimientos sionistas. Acre fue una de las 5 ciudades literalmente arrasadas con la totalidad de su población de las 11 que Israel ocupó. Más tarde, los más de 13.000 palestinos expulsados solo en la ciudad, se les permitió el retorno a tan solo 3.000, considerados hasta hoy ciudadanos de cuarta categoría. La ocupación israelí se apropió de sus casas, industrias, cultura. Antes de que Israel existiera allí y en toda Palestina, vivía gente con sus universidades, colegios, periódicos, ferrocarriles, cines y teatros. Una vida en constante desarrollo interrumpida desde hace 73 años. Hoy, la población de Acre, repartida en todo el mundo y en campos de refugiados, lucha y mantiene viva su tierra. La esperanza de retornar no ha cesado. Y más temprano que tarde, el Dabke, la música e identidad de Acre, volverá. A continuación escucharemos Acre, de Omar Abdalat, de su disco Palestina del Río al Mar, con odas a cada ciudad palestina. La canción relata el ritmo del Dabke, de la nostalgia de Acre, de su mar y su puerto, de que a pesar de la ocupación nada borrará la energía de la ciudad palestina, que por más ocupada que esté, seguirá siendo Palestina. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por Siempre, Baila Tus Raíces. Suena acá, Acre.
سعك النجمات عالبحر حكاية والقمر خجلان والمي مراية والسمك بلا غبط بيتنطنط فرحان صياد وسنارة والحب الغاي
في عكا النجمات عالبحر حكاية والقمر خجلان والمي مراية بعكا النجمات عالبحر حكاية والقمر خجلان والمي مراية والسمك بلا غبط بتنطط فرحان صياد وسنار والحب الغالي
طول عمرك يا عدنا هادي للبحر اسمعي تكبر والبطول
والنورس هيمان يغني معايا عكا
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Lo hemos dicho en los últimos programas, lo que comunicó Amnistía Internacional al declarar a Israel en un informe realizado en terreno en Palestina entre 2017 y 2021, donde dice que definitivamente lo que hace Israel con Palestina es aplicar un régimen de apartheid. No lo dice Palestina, lo dice Amnistía Internacional. ¿Qué implicancia tiene esto para Palestina y además para Israel y sus relaciones internacionales? Es la pregunta que le hacemos al analista internacional, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Pablo Zapag, desde España. Pablo Zapag, con su análisis en Palestina por siempre.
Buenos días, César. Un saludo para ti y para los amables oyentes de Palestina por siempre. Ciertamente, este informe publicado por Amnistía Internacional a principios de febrero claramente viene a establecer que lo que está haciendo la entidad sionista, el Estado de Israel, con la población palestina, tanto en los territorios ocupados como en el resto de la Palestina histórica, se corresponde con un crimen de lesa humanidad, con un cruel sistema de dominación, estoy citando entre comillas el informe de Amnistía Internacional, y sobre todo con un régimen de apartheid a la población palestina. Y en este sentido, el informe es novedoso, no solo por su contundencia, sino porque describe claramente esas prácticas consideradas de apartheid, no solamente respecto a los palestinos que viven dentro de lo que es el Estado de Israel, sino que hacia los palestinos que viven en territorios que internacionalmente son considerados ocupados. Estamos hablando de Gaza, estamos hablando de Cisjordania, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, el informe va o da un paso más allá respecto a, es cierto, muchos otros informes que ha habido a lo largo de los años y a lo largo de las décadas que han permitido claramente reconstruir el mapa de la ocupación y el mapa de la represión de Israel respecto a los palestinos. Interesante es que este informe, bueno, señala que este régimen de apartheid está perseguido internacionalmente de acuerdo a lo que marca el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en particular la Convención contra el Apartheid. Y por lo tanto, en este sentido, el informe es más contundente que otros, plantea que estas prácticas deben ser perseguidas. Señala muchas de ellas, por ejemplo, el caso de los palestinos del barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén, ¿no? Que a los cuales se les priva de poder vivir en su casa para continuar con procesos de expansión y de ocupación de territorios. Se plantea la situación de los palestinos de Gaza, que viven cercados, separados del resto de los palestinos, pero además, a juicio de muchos, en un sistema que es prácticamente un sistema carcelario a cielo abierto, ¿no? El informe viene a señalar entonces una serie de cuestiones, involucra también a otros estados, señala que aquellos que colaboran con el Estado de Israel, por ejemplo, vendiéndole armas que permiten sostener este régimen de segregación, este régimen de apartheid, pueden estar también incurriendo en, digamos, algún tipo de crimen y, por tanto, deben abstenerse de seguir colaborando con este sistema, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿va a afectar esto al régimen de ocupación? En la práctica y de inmediato no, porque como decía anteriormente, ha habido muchos otros informes que revelan, si no con tanta precisión, bueno, otro tipo de situaciones que también son condenables y que Israel no ha modificado, incluso habiéndosele combinado a ello por parte de resoluciones de Naciones Unidas de obligado cumplimiento. No deja de ser el informe de Amnistía Internacional, un informe de una organización no gubernamental, ¿no? No va a cambiar, eso es cierto, pero sí de alguna manera va a afectar algo la imagen de el Estado de Israel en algunos sectores que pueden ser o que pueden estar más atentos a este tipo de informes. Yo creo que lamentablemente respecto a un público más amplio general el alcance es menor porque, claro, al final son tantos informes parecidos que mucha gente no termina de identificar con propiedad los matices que sí puede presentar este informe respecto a otros. Pero sí hay sectores de la población que tienen mayor conciencia de lo que está ocurriendo en Palestina, a los cuales, bueno, un informe contundente, como decía, con fundamento y auspiciado por una organización que tiene prestigio internacional como Amnistía Internacional, bueno, sí les va a generar un cierto impacto. Yo creo que la otra consecuencia tiene que ver con los propios palestinos. Bueno, sabemos que durante ya casi 3 décadas la política oficial era aquello de los 2 estados conviviendo en paz, etc. Este informe de Amnistía Internacional viene a decir que el régimen de apartheid es en toda la Palestina histórica, no solamente en los territorios ocupados, y claramente lo llama apartheid, que fue el régimen que establecieron los blancos, sobre todo africanos, en Sudáfrica durante buena parte del siglo XX y que terminó en 1994, ese régimen de segregación racial. El que se plantee ya abiertamente por parte de organizaciones internacionales que lo que ocurre en la Palestina histórica es un sistema de apartheid, puede contribuir a que los palestinos empiecen a cambiar también su propia estrategia de cara a enfrentar la ocupación del Estado de Israel en la Palestina histórica. Pasar de ese modelo de 2 estados, etcétera, que no ha avanzado en los últimos 30 años, a plantear, bueno, un solo Estado, que es la realidad, y, bueno, exigir entonces que Israel cumpla todas las obligaciones que debe tener y al final se llegue a un ciudadano, una ciudadana, un voto, y seguramente, bueno, los palestinos puedan plantear una salida distinta a lo que se venía planteando hasta ahora. Desde Madrid es todo. Muy buenos días, César. Un saludo.
Palestino en la cancha, como leones en la selva.
Más de un equipo, el representante de un pueblo palestino, palestino de palestino y otras cosas nos comenta en Palestina por Siempre, Diego Yunis.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por Siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. Esta semana nuestro querido Club Deportivo Palestino vio acción nuevamente en la competencia profesional masculina, lo que fue la segunda fecha del torneo 2022 en el primer partido de local, recibiendo esta vez a O'Higgins de Rancagua en la Casa de las Palestinas y de los Palestinos, es decir, en el Estadio Municipal de La Cisterna. Si bien se han podido ver algunas pinceladas a nivel deportivo en el inicio de este campeonato para Palestino, se nota que es aún un equipo en rodaje y que le faltan aceitar algunas piezas, como se dice, pero que es propio de que esto recién está comenzando. Hay mucho torneo todavía y mucho tiempo para mejorar. Y si hablamos de vuelta a las canchas y a la competencia a nivel de profesional acá con nuestro querido Club Deportivo Palestino a nivel masculino, también tenemos novedades de las Tinas, porque en el plantel profesional de Palestino femenino volvieron completamente a los entrenamientos la semana pasada y a la preparación de cara a lo que será el torneo que iniciará en el mes de marzo a nivel femenino. Por lo que escuchemos algunas palabras de lo que decía el director técnico Claudio Quintilani y una de las figuras del fútbol femenino de Palestino, como lo es Stephanie Vargas, acerca de qué es lo que se viene para el plantel femenino de Palestino en el 2022. ¿Será igual de competitivo que las temporadas pasadas? ¿Cuáles son precisamente las metas y los objetivos a nivel deportivo para este año 2022?
Bueno, este año traemos 9 jugadoras. Nosotros somos palestinos, jugamos para la gente, jugamos para el pueblo y vamos a dejar siempre todo en la cancha para poder demostrar que debemos estar dentro de los 4 mejores equipos de Chile.
El profe siempre ha hecho buen equipo, cada año le ha ido bien, siempre ha estado en los 4 mejores y este año no va a quedar atrás, así que se ve un buen plantel, hay buenas jugadoras que van a aportar con su granito de arena, así que obviamente juntas podemos lograr el objetivo.
Los objetivos principales de empezar a hacer una buena preparación a los entrenamientos antes del campeonato. Buscar algunos refuerzos importantes que todavía nos faltan.
Seguir creciendo como jugadora, tanto en lo físico, rendir lo máximo en cada partido, en cada entrenamiento, y como grupo llegar a la final, estar dentro de los 4 mejores y ojalá poder salir campeón con Palestina.
Ahí estaba la palabra entonces del director técnico Claudio Quintilani, director técnico de Palestino Femenino, y una de las principales figuras, la defensa, como lo es Stephanie Vargas, quien además ha sido seleccionada nacional chilena y quien ha sabido también representar de la mejor manera lo que significa vestir los colores y la bandera palestina mediante los partidos del Club Deportivo Palestino. Y ya saliendo un poco de lo deportivo, porque en este programa nos hemos acostumbrado a mencionar y comentar acerca de hitos sociales o algunas fechas relevantes, no solamente para palestinos, sino también para Palestina, quisiera esta semana tomarme tan solo unos segundos para comentar acerca del día de mañana. Mañana, lunes 14 de febrero, Día de los Enamorados, pero quisiera hacer un llamado a que regalemos, pero hagamos un regalo con sentido. Porque, por ejemplo, desde nuestra vereda podemos hacer que un niño en Palestina vaya a estudiar a un colegio. ¿Y cómo poder hacerlo? Se preguntarán ustedes, ayudando a la Fundación Belén 2000, quienes tienen disponible a la venta de productos a precios accesibles para regalar, pero para regalar con sentido por los niños de Palestina. Este 14 de febrero, entonces, realiza una doble acción. Regala y ayuda a los niños de Palestina comprando algún producto de la tienda solidaria Belén 2000 o bien haciendo algún aporte mensual, con lo cual estarás ayudando a niñas y niños palestinos que más lo necesitan en zonas de Belén, Bet Yala y Bet Zahur. Encuéntralos entonces en el sitio web tienda.belen2000.cl. Les repito, tienda.belen2000.cl, porque el bienestar y el futuro de Palestina está en los niños. Es crucial el desarrollo de ellos. Aportemos desde la distancia porque cada muestra de cariño hacia el pueblo palestino vale mucho. Y siempre, por supuesto, es bien recibida. Tal como lo hace nuestro querido Club Deportivo Palestino acá en Chile, en cada partido que juega, porque recordemos que esto no se trata solamente de fútbol, sino que acá es toda una causa que hay detrás. Y en cada momento está la causa palestina. En cada partido de Palestino, todos los hinchas y simpatizantes de Palestino tenemos que saber que la ilusión siempre es que el equipo gane y que haga una excelente campaña en lo deportivo, pero no debemos olvidar nunca que los hinchas y simpatizantes que están a más de 13.000 kilómetros de distancia ya en Tierra Santa, en Palestina, lo que menos les importa es el resultado, porque están esperanzados y son felices simplemente con ver la camiseta y la bandera de Palestina en cada cancha que juegue nuestro club. Con esto damos por finalizado el comentario deportivo para Palestina por siempre de Diego Yunis.
Está cantando como palestino, otro no hay, otro no hay.
Por una Palestina libre, por el respeto al derecho internacional,
Volveremos la próxima semana a Palestina por Siempre, este espacio de derechos humanos en Radio Universidad de Chile, que tuvo la tremenda colaboración, la puesta en el aire de Camila González. Gracias a todas, a todos, a todes. Volvemos la próxima semana desde el 102.5 de la frecuencia modulada. Y recuerden, todas y todos podemos hacer algo por Palestina.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.